El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un grupo de científicos de Recinto Universitario de Mayagüez presentó los hallazgos preliminares de un estudio sobre el impacto del COVID-19 en la industria de carne. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Y para hablar sobre este tema, conversamos con el investigador principal de esta investigación, el doctor Julio C. Hernández Correa, quien es catedrático del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, el colegio más antiguo de nuestra institución. Y le damos la bienvenida en esta tarde al doctor Hernández. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Saludos a todos y gracias por la invitación.
Vamos a dar un poquito de trasfondo y me parece que aquí en Foro Colegial habíamos conversado de primera instancia cuando pues recibieron esa subvención para hacer este estudio. Vamos a hablar un poquito de trasfondo, cómo surge esta investigación y de allí entonces trascendemos hacia cómo van al día de hoy. Doctor Hernández.
Nosotros estamos en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Una de las preocupaciones que surgió al principio de la pandemia fue el asunto que en Estados Unidos toda la industria de carne en un momento se paralizó. Y se paralizó porque no habían controles de ingeniería, no habían controles administrativos para prevenir el COVID. Y como esa industria funciona por líneas de producción, por ejemplo, la vaca va corriendo por una línea y distintas personas la van tocando y van tocando las distintas cosas que van pasando ahí, los metales y todo eso, pues a la vez que caía uno enfermo, todos los que seguían en la línea de producción se enfermaban. Entonces, pues eso causó que muchas personas se murieran, muchas personas se contagiaron y causó pánico. La gente dejó de asistir a sus áreas de trabajo y literalmente causó una escasez grande en el sector de carne en los Estados Unidos. En la industria de carne, el gobierno empezó a tomar medidas para controlar todo el asunto de la pandemia y cogieron, y dentro de las medidas que se estableció, pues se empezaron a poner barreras plásticas, empezaron a crear distintos mecanismos para controlar el spread dentro, que empezaron a poner separación de 6 pies entre los empleados, la indumentaria era distinta y el equipo de seguridad era más específico, y lograron salir a flote. Pero eso se conocía bien lo que había pasado en Estados Unidos, la experiencia de Estados Unidos, pero no acá en Puerto Rico. Y nosotros decidimos, ¿verdad?, hacer un estudio para evaluar qué era lo que estaba pasando en la industria de carne en Puerto Rico. Ahí pues decidimos aplicar para la propuesta. Fuimos la única propuesta del colegio que se aprobó. Casi todas las propuestas se quedaron naturalmente en el recinto de ciencias médicas, ¿verdad? Porque son los que trabajan este tema en particular. Pero como nosotros hicimos una propuesta bien específica para algo que era de una preocupación general, ¿verdad? Que es la alimentación, la seguridad alimentaria del país, y ver qué era lo que estaba pasando acá, pues nos las aprobaron. Fueron la única propuesta prácticamente de cualquier otro tema que no fuera puramente de medicina, ¿verdad?, del área médica. Aunque había otra propuesta de Río Piedra que tenía que ver con la parte biológica. Entonces, nosotros sometimos el diseño de la propuesta, era visitar distintos establecimientos de producción de alimentos y más enfocado a los trabajadores. de la industria de carne y en los distintos eslabones de producción. Entiéndase, los agricultores, los ganaderos, particularmente ganaderos de carne, los transportistas, los mataderos y las plantas de procesamiento. Esas cuatro cadenas del eslabón. No nos concentramos en la parte de los supermercados, pero nos quedamos en esa parte primaria. Entonces, nosotros lo que buscamos fue ver principalmente cuál fue las medidas de seguridad y el conocimiento de medidas de seguridad que tenían los empleados.
Quería, antes de conocer los resultados, un poco que me hable sobre el proceso de esas visitas y un poco de la logística, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa etapa?
Este proyecto lo que tenía era un año de vida, de duración, porque se querían tener conclusiones rápidas que pudieran aplicarse medidas de política pública y que pudieran servir a la comunidad por la premura que tiene el atender la situación. Los fondos salen del Fondo General, los fondos para estas investigaciones se repartió 1,7 millones para la Universidad de Puerto Rico para hacer investigación. O sea que no teníamos mucho tiempo y en lo que hicimos todo el material educativo y con todas las vicisitudes que pasamos colectivamente en la pandemia esos primeros meses, pues nosotros estudiamos en el verano del 2021, recogimos la muestra. Entonces íbamos a las plantas y a las fincas de ganadería de carne y poníamos un televisor. Primero hicimos un diseño que se llama pre-test, post-test, pre-prueba y post-prueba, que lo que hace es que mira cuánto conocimiento adicional adquirieron los agricultores y los trabajadores. Entonces le dimos el entrenamiento y después evaluamos ese entrenamiento. Y lo que encontramos, antes de lo que encontramos, hay un punto que me estuvo bien curioso y me parece que la comunidad académica tiene que estar pendiente de esto. Cuando nosotros sometimos ese primer cuestionario a los trabajadores, encontramos que, y eso fue casi toda la muestra, de cada 10 trabajadores en la industria, en estos distintos eslabones, 3, de cada 10, 3 no podían leer el cuestionario. Y a mí me parece algo importantísimo, porque muchos de ellos nos expresaron que eran analfabetas. O sea, que no podían leer el cuestionario. Entonces, eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico se dejó de hablar de analfabetismo desde que yo era niño. Eso en algún momento yo lo escuché en los 80, finales de los 80. Y después de eso, de los 90 para acá, pues yo no he escuchado ningún programa de alfabetización, ni ningún tipo de medida, ni esfuerzo, ni de que se mencione tan siquiera una estadística de analfabetismo. La idea que yo tenía es que eso estaba totalmente erradicado. Pero me di ese verano me di con la realidad de que eso no es así, de que hay muchas personas y que muchas personas van a este tipo de trabajo precisamente porque no pueden manejarse en otro tipo de trabajo. Pues nosotros tuvimos que asistirlos, ayudarlos a leer. Yo fui con un equipo de estudiantes graduados del Colegio de Ciencias Agrícolas y ellos le leían los cuestionarios, le leían las instrucciones y los asistían. Pero eso tiene muchas implicaciones en términos de cómo tú llevar información a esa población, ¿verdad? Porque 30% es mucho. Eso implica que instrucciones escritas o letreros, nada más rótulos que tú pongas en el área de trabajo, no te lo van a poder leer. Y material educativo como hace OSHA, por ejemplo, que pone cartelones para expresar los derechos, pues no van a poder leerlo. Entonces, pues eso han modificado mucho cómo nosotros estamos trabajando los nuevos materiales para de educativo sobre COVID y también cómo nosotros estamos enfocados más a material visual como videos y otro tipo de cosas que pueda llegar a esa comunidad.
Y entonces, pues luego de ese proceso, pues entonces ustedes vienen a investigar, ¿verdad? Todo eso y de allí, tienen unos hallazgos preliminares. ¿De qué se trata?
Sí, pues nosotros encontramos principalmente que la gente, la mayor parte de los trabajadores tienen un buen conocimiento de las medidas de seguridad. Casi el 90% conoce las medidas de seguridad. Hay otro por ciento que no, que desconoce, casi 10%, y fue bastante consistente, que no tenían claro ni medidas, ni cómo se transmitía el COVID, ni cómo prevenirlo en el área de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí encontramos fue realmente el problema mayor lo vimos en la práctica. O sea, muchos de los trabajadores nos contestaron, casi el 30%, que ellos implementaban las medidas de seguridad a veces. Entonces, y eso, pues eso sí es un problema, ¿verdad? Porque no es un problema de conocimiento, sino es un problema de aplicación. Entonces, otra cosa que encontramos. Y eso fue consistente no solamente en lo que nos contestaron los trabajadores, lo que nos contestaron los supervisores. Los supervisores también identificaron que los empleados seguían las medidas de seguridad a veces. Entonces, pues esos son ventanas que dan espacio para transmisión y para que pase el problema. A pesar de eso, como casi todas estas fincas y estos mataderos y plantas de procesamiento están en zonas rurales, no encontramos en la parte de la transmisión de COVID. Nosotros hicimos un cernimiento de ver si había material genético dentro de esas facilidades, en el área de trabajo, y no de todos los lugares que visitamos, no encontramos que ninguno hubiera presencia de COVID. O sea que a pesar de todo, los que sí siguen las medidas y las otras medidas de higiene y de seguridad que se toman, parece que está siendo efectivo. Como quiera, hay espacio para mejorar y hay unos empleados que deben entrenarse, pero debe ser un entrenamiento más con manos en la práctica, que sea más práctico, que sea de hacer las cosas y enseñarle a hacer las cosas, ¿verdad? Porque ahí fue que vimos la mayor brecha, ¿verdad? En términos de conocimiento y aplicación.
Y con estos hallazgos preliminares, ¿cómo ustedes entonces pueden tener un impacto en lo que es la industria de carne en Puerto Rico?
Pero nosotros vamos a ahora que terminamos con la parte de las investigaciones y del análisis, vamos a empezar un proceso educativo. En estos días estamos coordinando un entrenamiento a los extensionistas del Servicio de Extensión Agrícola que tienen oficina en casi toda la isla para que entrenen a los agricultores. Porque hay mucho conocimiento, aunque nosotros nos especializamos o nos enfocamos en la industria de carne, es más amplio todavía y mucho de lo que encontramos aplica para casi todas las industrias. El sector de la agricultura, cuando tú miras la tasa ajustada de muertes por COVID, tiene la tasa más alta de todas las industrias en Puerto Rico. O sea que es el lugar que más se ha afectado por COVID relativamente. El otro lugar es manufactura. Y es bien interesante que esos dos son las industrias que trabajan con producción. Y principalmente se han afectado por las líneas de producción y porque necesitan para trabajar con lo que producen, líneas donde ellos sacan el producto, ¿verdad? Y contacto físico con otras personas. Entonces, el asunto, nosotros vamos a expandir, ¿verdad? Esto para los hallazgos, para entrenar a otros agricultores, intentar prevenir muertes por COVID, principalmente porque nuestros agricultores son en promedio mayores de 60 años, entonces son, y hombres también, que son dos de las poblaciones que el COVID afecta con más agresividad, ¿verdad? Y genera más muertes. Pero literalmente el 90% de los agricultores que se murieron en Puerto Rico, se han muerto un poco más de 100 agricultores, eran hombres y eran mayores de 60 años.
Quiere decir que esto, el resultado de esta industria en particular, ahora ustedes van a hacer un efecto multiplicador y lo van a extrapolar a todo el sector agrícola. O sea, que tiene ciertamente estos hallazgos preliminares tienen un peso que se puede aplicar esto que ustedes han descubierto, ¿verdad? Para beneficio y prevención de otras áreas.
Sí, nosotros principalmente esas dos áreas, lo que es manufactura y agricultura, y manufactura de alimentos, porque los mataderos y las plantas de procesamiento de carne ya son considerados como industrial, pues nosotros pensamos extender también a esas dos áreas, esas dos industrias, porque son las más afectadas con COVID. Y son las que más espacio hay para trabajar ¿verdad? En prevención y en entrenamiento, que es ese componente del servicio de extensión agrícola, ¿verdad? Hay personas que no lo conocen, pero es un componente de educación a la comunidad. Y nosotros queremos enfocarnos ahí. Hay otro componente más que nosotros pudimos identificar, que es el de las amas de casa, que en términos absolutos es del sector que más se ha muerto con COVID, las amas de casa. Y una de las razones ha sido porque, o por lo menos lo que los hallazgos parecen y los datos parecen sugerir, que son esposas de trabajadores de cuello azul, casi todas las mujeres que se están muriendo de COVID. Eso implica que, o sea, eso nos sugiere de que son mujeres y son mujeres mayores de edad casi todas, que el canal de transmisión fue a través del esposo, parece que cogían el virus a través del trabajo, lo llevaban a la casa y tenía esa. Eso sí que uno de los componentes que tiene el servicio de extensión agrícola es el trabajo en los hogares y con las amas de casa, y es una de las cosas que vamos a estar trabajando también.
Y con relación al timeline de este proyecto, poniéndolo a la par con el timeline del COVID, ¿ustedes comenzaron cuando todavía no había vacuna? O si me puede poner en contexto de cómo fue corriendo el proyecto, cómo hemos ido corriendo con esto del COVID.
Cuando empezamos, no había vacuna y los materiales, justo cuando terminamos los materiales educativos, salieron las vacunas. Entonces, ahí incorporamos en los videos bien brevemente el asunto de las vacunas, porque era algo que se acababa de salir, pero sí lo incorporamos en el entrenamiento. A pesar de eso, fue algo que a mí en este punto me hubiera gustado expandir más y preguntarle la percepción de los trabajadores sobre las vacunas y la información que ellos tenían sobre las vacunas, pero ya todo el material ya estaba hecho cuando empezó el proceso de vacunación. Pero es algo que es importante trabajarlo porque yo creo que hay mucha desinformación, principalmente en sectores rurales. Y todavía, cuando tú miras bien las estadísticas de muertes por COVID, esa población de 70 años para arriba queda una brecha de población que no se ha vacunado. Y yo creo que mucho de eso está en los sectores rurales. Y hay que dedicarle más atención. Nosotros ahora mismo estamos por aplicar a otra propuesta más para trabajar con ese sector, principalmente con el sector de amas de casa y trabajadores agrícolas en sectores rurales. Y estamos trabajando con la redacción de la propuesta. Si nos las aprueban, pues seguimos trabajando. Como quiera, extensión agrícola a través de sus agricultores, pues trabaja, de sus extensionistas, trabaja con esas poblaciones y vamos a estar entrenando a todo el personal.
Y para ustedes como científicos, ¿cómo fue esa logística de ir al site, ¿verdad? Cuando todavía nosotros, ¿verdad? Comenzamos con esto en marzo 2020, entonces no teníamos mucha información, pues estábamos tocando de acuerdo a lo que nos decía la CDC y de momento pues la CDC pues daba otras instrucciones, o sea que fue un tiempo transformacional en cuanto a la información que recibíamos. ¿Cómo ustedes fueron manejando eso, ¿verdad? A la medida que se internan en esta investigación.
Pues había preocupación, principalmente yo que asistí al campo y los estudiantes graduados, otros profesores también me acompañaron. Nosotros estamos bregando con muestreo, literalmente, que había la posibilidad de contagiarse. Nosotros tomamos todas las medidas de seguridad, nos entrenamos internamente para manejo de material biológico y posiblemente contaminado. Pero nosotros tomamos todas las medidas, compramos todo el equipo de seguridad, y eso fue una de las cosas que nos atrasó un poquito el periodo de recoger información, porque no lo que llegó todo el equipo de seguridad, pues tardó, no podíamos empezar, no podíamos ir al sitio, tenerlo todo. Entonces, pues tuvimos que esperar por el equipo y tuvimos que tomar muchas medidas de seguridad dentro de los espacios para no llevar contaminación y tampoco para contaminarnos nosotros. Afortunadamente, cuando fuimos a los establecimientos, que le agradezco a todos los agricultores que participaron en la investigación, a todas las plantas y a los mataderos, los sitios estaban bien limpios, visiblemente se veía que había mucha higiene. Lo que sí, un asunto que yo creo que tenemos que mejorar era el equipo de seguridad a los trabajadores. El equipo de seguridad, y eso fue uno de los hallazgos de la investigación, casi todo se lo proveía el mismo trabajador a él mismo, entonces, o a ella misma. Entonces, no hay ese conocimiento de parte de los dueños de los negocios y los administradores de que los equipos de seguridad tienen que ser provistos por el patrono. Entonces, y eso fue de las áreas que mejoraron más en conocimiento los empleados, que no conocían eso, ¿verdad? Que era el patrono que tenía que proveerle. Entonces, pues ahí yo creo que hay mucho espacio y más para políticas públicas, para apoyar a esos establecimientos, ¿verdad? Para que conozcan qué equipo de seguridad le tienen que dar. Esa parte hay que trabajarla a nivel colectivo y más con esta variante del Omicron, que es mucho más contagiosa. Ahora existe mayor probabilidad de que ocurra un contagio dentro del área de trabajo, por eso pues se debe ¿verdad? Ofrecer a los trabajadores equipos.
Finalmente, profesor, ya en estos minutos finales, ¿verdad? ¿Cuántos establecimientos ustedes visitaron como parte de la investigación y una reflexión final, ¿verdad? Sobre las aportaciones de este estudio.
Nosotros visitamos visitamos 18 establecimientos y de esos 18, en Puerto Rico no hay muchas plantas de procesamiento de carne. Nosotros las visitamos casi todas, en los mataderos también. En el caso de ganadería, hay muchas ganaderías, pero son bien pequeñas en volumen. Visitamos, eso fue más o menos el saldo de lo que pudimos visitar, y como están en zonas rurales y se vencía el proyecto en verano, pues teníamos que acelerar el paso, no nos dio tiempo para pa llevarlo en ganadería. Hay espacio para expandirlo, y yo creo que una investigación interesante sería ver las vaquerías y la producción de leche. Esa, principalmente por toda la leche que se produce, esa es la principal industria agrícola de Puerto Rico, y tiene mucho volumen y mucho flujo entre lo que es la fábrica las vaquerías. Pero yo creo que en la Universidad de Puerto Rico tiene mucho que aportar en la pandemia. Nosotros todavía queda mucho trabajo por hacer, principalmente en el sector de la manufactura. Se necesita trabajo de campo, de ir y ver y tomar muestreos y ver lo que está pasando con los trabajadores. Acá en Puerto Rico no hemos tenido el disloque que ha pasado en otros sitios, pero yo creo que en la manufactura sí. Y ha sido poco estudiado, y se han muerto muchas personas en el sector de la manufactura aquí en Puerto Rico, principalmente trabajadores mayores de edad, que gente que está a los 60 años, 50 años activos, y hay que trabajar con eso. Y lo que encontramos fue que los focos principales de COVID son las áreas de trabajo. Así que, y hay unas profesiones en particular que son bien propensas a esto, y eso es algo que no se ha destacado. Se habla de las reuniones familiares, se habla de los restaurantes, pero no se habla de los sitios que más se contagia la gente de COVID son en sus espacios de trabajo. Así que, y eso implica mayor seguridad, mayor equipo de protección en las áreas de trabajo, y que los patronos tienen que estar pendientes de eso, de controles de administrativos en cuestión de los horarios de los trabajadores, en cuestión de controles de ingeniería, en cuestión de poner barreras para controlar el spread, ¿verdad? La diseminación del virus. Y nosotros estamos ahora mismo, pasamos el pic más violento que hubo con COVID estas navidades. Esto fue una cosa increíble. Y el pic de muertes también, el nivel de muertes más alto. O sea, nosotros no hemos salido de esto. Nosotros estábamos en esto, y aquí hay que proteger ese recurso que son los trabajadores. Y es responsabilidad de la universidad brindar todo el conocimiento posible al gobierno, a los hacedores de política pública, para que puedan tomar medidas inteligentes y salvar vidas.
Profesor, le agradezco mucho que nos haya relatado, ¿verdad?, sobre esta investigación tan pertinente en estos tiempos, y le deseo mucho éxito en todas esas investigaciones prospectivas que sé que van a salir de esta investigación, todos esos temas que probablemente se conviertan en propuestas y también en fondos para seguir investigando. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en Foro Colegial.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.